Bueno, mi tema quiero dividir en cinco encabezados aquí, como también se ve en su hoja. Platicamos sobre el Evangelio, cómo compartir el Evangelio. Primeramente, platicaremos un poco sobre lo que no es el Evangelio, con cosas comúnmente confundidas por el Evangelio. Número dos será un poco sobre qué es en realidad el Evangelio. Y número tres, ¿qué me dice a mí el Evangelio? ¿Qué tiene que ver con quién soy y con nuestro mundo? Y número cuatro, ¿qué hago con el Evangelio? ¿Cómo afecta la vida? ¿Qué debo hacer con el Evangelio? Y último, concluir con unos consejos prácticos, si Dios permite. Voy a estar leyendo unos versículos aquí. Voy a mencionar la cita, pero voy a intentar seguir moviéndome, así que perdóname de antemano por no darles a lo mejor tanto tiempo para buscar todas las citas, los versículos, pero después, claro, si quieren puedo ofrecerles la lista, ¿no? Bueno, primero, número uno, ¿qué no es el Evangelio? Mi testimonio personal. Yo confío que la mayoría de nosotros entendemos ese término, testimonio personal. Ese es decir, lo que Dios ha hecho en mi vida personalmente o cómo el Evangelio ha llegado a mi vida. El testimonio personal es algo muy útil, es una herramienta muy útil en platicar con la gente, en compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y claro, damos gracias a Dios. Y alabamos a Dios por lo que Él ha hecho y esperamos que nuestro testimonio incluye un poco del Evangelio, ¿no? Pero en sí mismo nunca debemos confundirlo. ¿Cuál es la diferencia? Brevemente, ¿no? El Evangelio es objetivo, es algo que no cambia. Lo que hizo Cristo en el espacio y en el tiempo, en este planeta donde estamos hoy, y con ramificaciones, perdón, eternas. Esto no cambia persona a persona. Mi testimonio personal, en cambio, ese sí cambia. Ese es como yo fui llamado por el poder de Dios, ¿no? En Jesucristo. Ambos son realidades, ¿no? Son ciertos, pero uno solo varía o cambia persona a persona. Uno es subjetivo y el otro no. Es una diferencia vital, porque cuando vamos a compartir evangelio con alguien, con mi vecino necesita, le es necesario, escuchar y creer al evangelio para ser salvo. Pero no le es necesario escuchar y creer en mi testimonio personal, específicamente. Eso es no es para despreciar. El testimonio personal es una herramienta útil en compartir la palabra de Dios con los demás. Muchas veces es útil empezar una conversación, ¿no? Compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero en sí mismo no es el Evangelio. Inciso B, no es tampoco el Evangelio la sabiduría del mundo. No es algo de esta tierra, ni es algo del hombre. 1 Corintios 1, 23 a 25, Pablo dice eso. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, en la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces es algo que siempre tenemos que tener en mente mientras compartimos con los demás. Ese es algo no de la tierra. Romanos 1, 21 a 22 dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieran gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y claro, eso está Pablo hablando de ellos, quienes rechazaron el Evangelio, rechazaron la palabra de Dios, diciendo que ellos mismos tienen la solución. Entonces, si sube la sabiduría del mundo, no es el Evangelio del mundo. El Evangelio no es la sabiduría del mundo. Inciso C, el Evangelio no es tu mejor vida ahora. No se trata de cómo podemos tener la mejor vida aquí en esta tierra. Fama, riquezas, éxito, una buena familia, ¿no? Un buen trabajo. Esas son bendiciones de Dios, pero en sí mismo no es lo que estamos platicando cuando compartimos el Evangelio, ¿no? Muy brevemente, algunas citas aquí hablando de este punto. Marcos 10, 20, adelante dice... Y él le dijo, Eso se está hablando del joven que acercó a Jesucristo para preguntarle qué tiene que hacer para heredar la vida eterna. Y dice, y él le dijo, maestro, todo esto, hablando en cuanto a la ley de Dios, ¿no? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígame. Pero él, afligido por estas cosas, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Hechos 9:16, hablando Ananías en cuanto a la conversión de Pablo, Cristo Jesús está hablando a Ananías y dice, porque yo le mostraré a Pablo cuánto debe padecer por mi nombre. Eso no es... Y sabemos, ¿no? Recordamos un poco sobre a lo mejor la vida de Pablo, cómo él sufrió para llevar el Evangelio. Tenemos varios otros ejemplos, varios otros versículos en la Biblia que nos cuentan que el Evangelio no se trata de éxito y riqueza terrenales, sino celestiales, ¿no? Inciso D, sobre lo que no es Evangelio, no es algo ganado ni comprado, ni merecido por nosotros. Efesios 2:8-9 es claro en este asunto. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y último inciso, último versículo, perdón. Isaías 64:6. Todos nosotros somos como el inmundo y como todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Y muchos otros versículos de la palabra nos explican claramente que el Evangelio es algo que no inicia en nosotros, no es a causa de nuestras buenas obras. Yo mencioné esos asuntos, esos grupos, digamos, ¿no? Porque hay mucha confusión comúnmente entre gente que quieren compartir lo bueno, el Evangelio, ¿no? Pero a veces es fácil confundirnos en cuanto a qué es el mensaje. Entonces nos enfocamos en encabezado número 2. ¿En qué es el Evangelio? Entonces, ¿qué es exactamente? Bueno, la palabra en sí mismo significa una buena noticia o buenas nuevas, ¿no? Es algo bueno que anunciar. Pero ¿qué? ¿Qué es? El versículo clave para nuestro tiempo aquí esta tarde, quiero sugerir a ustedes, será Romanos 1:16, Pablo hablando a los santos en Roma, ¿no? Y él dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces, ¿por qué menciona este versículo en cuanto a compartir el Evangelio? Porque tenemos que recordar siempre que no es algo en nosotros, no origina en nosotros, ¿no? Yo no puedo salvarme, sino es algo externo que viene de Dios y es el poder de Dios. Es algo poderoso, es algo eficaz, ¿no? Primeramente, esa frase, poder de Dios, no es algo pequeño, no es algo débil, no es algo insignificante, es verdadero poder. Es de origen extraño al hombre, sobrenatural. Es el poder de Dios, no nuestro. Siguiente, para la salvación. Tiene un propósito, ¿no? El Evangelio no solamente son palabras vacías, no solamente son como que algo para contar a alguien que ha pasado un día difícil, ¿no? O tristeza. Sabemos, hay mucha tristeza en la vida, hay mucha dificultad. Gente busca consolación, ¿no? Gente busca ayuda en este mundo, lleno de pecado y dificultad. El Evangelio es mucho más que eso. No es meramente, oh, siento que lo que te pasó, ¿no? Que te mejores, algo así. Son palabras, no es una palabra vacía, son palabras, es una palabra, es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, de todo el que cree. La oferta libre del Evangelio es emitida a toda carne, cada ser humano con Dios, no hay excepción de personas. Es algo increíble porque Dios es que envía su palabra, Dios es que ofrece el Evangelio a todo el que cree, ¿no? Como nos dice aquí en Romanos 1, 16. Segundo inciso, entonces siempre cuando compartimos el Evangelio hay que recordar eso, que es Dios que está obrando, manifestando su poder, y debemos pedir a Dios que obra, ¿no? Inciso C, el Evangelio es un hecho histórico, es una realidad, no es algo fantástico, no es una idea, no es una esperanza meramente. Tiene implicaciones en cuanto al futuro. Tenemos esperanzas basadas en el hecho, la realidad histórica del Evangelio, pero es un hecho histórico. Todos los acontecimientos alrededor de la persona histórica de Jesucristo son vitales. Si no hay Jesucristo histórico, no hay Evangelio. El Evangelio es firmemente, constantemente vinculado con la persona de Jesucristo. Nosotros tenemos, por la gracia de Dios, un récord fiable, confiable, de testigos oculares de la vida y ministerio de Jesucristo. Tenemos varios pasajes que nos muestran eso. A lo mejor algunos más famosos, no sé, son Lucas. Yo he escuchado que Lucas es considerado por algunos como el historiador, mejor historiador en la historia, no sé. Dice Lucas 1, 1 a 4. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Entonces, el Evangelio es algo que es grabado por nosotros, un récord ordenado. Hechos, algunos lo llaman Lucas parte 2, ¿no? La continuación, la conclusión del récord fiable, confiable de Lucas. Lucas también dice mucho de lo mismo, en particular Hechos 1 y versículo 1. Dice, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, desde que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente del reino de Dios. Entonces, tenemos aquí un récord confiable. Siguiente inciso, avanzando, es Jesucristo como el Hijo de Dios. Sabemos que su nacimiento virginal es algo confirmado por la palabra de Dios, es algo indudable. Tenemos varios versículos que nos apoyan en esta verdad de la profecía en Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal: he hecho una virgen, concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Lucas 1, 34, 35. El cumplimiento de esa profecía. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. El nacimiento virginal de Jesucristo también es un hecho histórico. La muerte verdadera de Jesucristo, siguiente inciso, es un hecho histórico, un hecho vital. Tenía que morir Jesucristo, si no, el Evangelio no funciona. No hay esperanza en el Evangelio sin la muerte de Jesucristo. Tenemos varios testimonios de eso, ¿no? El testimonio de Dios en Marcos 15, 37, 39, y Jesús en la cruz, ¿no? Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rascó en dos, de arriba a abajo. y luego el cinturón, vendiendo el cinturón que estaba frente a él, la manera en que expiró, y dijo, en verdad este hombre, hijo de Dios, el testimonio no siendo solamente del cinturión, sino del velo del templo, otros pasajes también que confirman eso. Pero hay otro pasaje interesante. Tenemos el testimonio de la muerte verdadera de Jesucristo por asesinos profesionales, ¿no? Los soldados romanos. Tenemos pasajes como Marcos 15, 42 a 47, cuando ya llegó al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Realmente, más evidencias indicando que estaba, la verdad, sin vida y muerto en este punto. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y, llamando al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo de José y más adelante, ¿no? Entonces, esas evidencias de gente, obviamente, no seguidores de Jesucristo, los soldados romanos, ellos no fácilmente iban a equivocarse en cuanto a la muerte de Jesucristo. Van a confirmar que hicieron bien su trabajo, ¿no? Que Jesús, la verdad, se murió. Y claro, el siguiente inciso, la importancia del hecho histórico de la resurrección verdadera. Tenemos varias evidencias, ¿no? Varios pasajes en las escrituras. La tumba vacía, y estos no los leo nomás, lo menciono aquí brevemente. Mateo 28, los primeros 15 versículos, ¿no? Hablando de la resurrección de Jesucristo, la tumba vacía. Tenemos, siguiente inciso, perdón, testigos oculares, y ellos a quien apareció Cristo Jesús, apareció a más de 500 personas en Hechos 1:1-3, como leemos hace unos minutos, donde dice versículo 3 en particular, a estos también, después de su padecimiento, hablando de Jesucristo, ¿no? Se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de concerniente al reino de Dios. Hechos 2:32, a este Jesús, este es el primer sermón de Pedro, recordaremos, ¿no? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, hablando de testimonio, ¿no? De los apóstoles. Y Hechos 3:15, otro sermón de Pedro, él hablando ahí dice: y diste muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mismas frases, pero en otras situaciones, otras predicaciones de Pedro, ¿no? Entonces, una resurrección con muchos testigos, más de 500. Otra evidencia, ¿no? En cuanto al hecho histórico de su de Jesucristo y su obra en el Evangelio, es en su el hecho de que su resurrección era una resurrección física, ¿verdad? No un espíritu, meramente una ilusión, una fantasma. Leemos en pasajes como Lucas 24, 36 a 43, que él les apareció mostrando, ¿no?, sus manos, sus pies, diciendo, versículo 39, por ejemplo: mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Y también el pasaje que encontramos en Juan 21:9-14, cuando Jesús invita a sus discípulos a desayunar con él. Suena como algo muy, muy inocente, muy como un poco en consecuencia, pero el hecho de que está comiendo varias veces con sus discípulos solamente muestra, confirma que estaba presente con ellos físicamente en su cuerpo, ¿no? Entonces, seguimos, siguiente inciso, ¿no? Una ascensión verdadera, porque sabemos, ¿no? No solamente realmente se nació, vivió, ministró, murió en la cruz, verdaderamente resucitó, sino ascendió. Otro punto clave en cuanto a la persona de Jesucristo, su obra y evangelio. Marcos 16, 19. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Hechos 1, 9 a 10. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos, los discípulos, ¿no?, miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas. También tenemos otro pasaje confirmando esto, Hechos 7, ¿no?, el martirio de Esteban. Recordamos que Esteban dice, versículo 55, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos al cielo, vio la gran gloria de Dios y a Jesucristo de pie a la diestra de Dios. Y dijo, aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Hebreos 1, 3, último versículo de este inciso de la ascensión, hablando de Cristo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿No? Entonces, en resumen, hay aquí bajo ese inciso, ¿no?, en resumen, tenemos un buen resumen de Pablo mismo en 1 Corintios, en particular 1 Corintios 15, 3 a 9. Pablo dice esto: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, y luego y sigue la lista, ¿no?, todos a los que apareció, hasta que dice por fin apareció a mí, a Pablo, como uno nacido fuera de tiempo, ¿no? Entonces, este inciso, ¿no?, hablando de la historia, del hecho histórico, ¿no?, del Evangelio. El hecho histórico del Evangelio es algo que sucedió específicamente, como está vinculado, atado con la vida, el nacimiento, la venida, nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo. Nunca podemos desvincularlo, ¿no?, con la persona y obra de Jesucristo. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando hablamos con la gente, muchas veces nosotros mismos o ellos, hay confusión en cuanto a, pues esas son ideas, o Dios es una idea burrosa, ¿no?, o algo no muy preciso, pero Jesucristo verdaderamente andaba, vivía en este mundo, y murió y resucitó y ascendió al cielo. Entonces esas son verdades que mantener en mente, ¿no?, siempre cuando estamos platicando del Evangelio. Entonces, hablando de la obra, la persona y obra de Jesucristo, ¿qué es lo que me dice el Evangelio, ¿no? ¿Qué es el mensaje del Evangelio a mí, ¿no? Pues, encabezado número 3, el Evangelio empieza con malas noticias, ¿no? El Evangelio empieza con malas noticias. Usted no necesita ir a un médico si no está enfermo. No hay buenas nuevas sin malas nuevas, ¿no? Eso es muy claro con la palabra de Dios. Y de hecho, la situación es aún peor porque no estamos enfermos, sino estamos, que estamos muertos. Estamos muertos. Romanos 3, 23, versículo bien conocido, confío. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Habla Romanos 3, 9 a 18 también. A la universalidad del pecado. Todos estamos enfermos, todos estamos afectados, contaminados. Con eso dice Pablo aquí. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejor que ellos? Hablando de otros, ¿no?, comparándose. Dice, en ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. No hay quien busca a Dios, todos se han desvanecido, aún así sean útiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, perdón. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, el evangelio tiene que empezar con las malas noticias, las malas nuevas, y en particular tiene que empezar con el extento del problema. No hay nada fuera del problema, no hay nadie más bien que no haya sido tocado, afectado por el pecado. Es un problema universal a la humanidad. ¿Cuál es el pronóstico entonces? Estoy un poco enfermo, nomás necesito un empujón o una medicina, algo tan pequeño, a lo mejor más vitaminas espirituales, intentar mejor. Bueno, ya hemos platicado un poco de eso antes, ¿no? De que no es por obras. Pero dice aquí en Romanos 6:23, en primera parte, ¿no? 23a, dice: porque la paga del pecado es muerte. Pues no es buen pronóstico. Después de la muerte, sabemos Hebreos 9:27, dice: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, el pronóstico del pecado, de nuestra condición, es la muerte y después el juicio. El juicio después de nuestra muerte. Entonces, va de mal en peor, ¿no? Pero gracias a Dios no nos dejó ahí, no termina ahí. Por eso se llama buenas noticias. Si no, será malas noticias, y creo que nadie quisiera escuchar eso. Pero gracias a Dios, una vez que nosotros llegamos a entender eso, y obviamente la aplicación de todo eso es ayudar a los demás en nuestras conversaciones, en nuestro evangelizar, a llegar a este punto de reconocer su situación, reconocer su problema, luego podemos darles las buenas noticias que nos da la palabra de Dios. Primero hablando de la dádiva de Dios, Juan 3:16, el versículo famoso: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 6:23b, la última mitad, ¿no? Le dio todo. Porque la paga del pecado es muerte, pero, unas palabras, mejores palabras en mi opinión en la Biblia, la palabra pero, ¿no? Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las buenas noticias, como platicamos antes, viene de Dios, es un regalo, es una dádiva, ¿no? Es un remedio vital, y un remedio que da vida. Juan 5:24, en verdad os digo, Jesucristo hablando, ¿no? En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces Jesús ahí profesando la solución que necesitamos tanto a la muerte, ¿no? La vida eterna y la condenación que platicamos en Hebreos 9:27. Él mismo proporcionando lo que tanto necesitamos. ¿Y dónde se encuentra eso? ¿Cómo se encuentra? Se encuentra en la persona de Cristo, la persona, la obra y persona de Jesucristo. Juan 11:25-26. Juan 11:25-26. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Cuando Jesucristo está hablando ahí durante la muerte, después de la muerte de Lázaro, ¿no? Finalmente, último versículo de ese inciso de las buenas nuevas. Segundo Corintios 4:14, hablando de que no solamente es algo vago en que en el futuro, en el cielo, vamos a vivir como espíritus o como ángeles, algo así. No, habla la Biblia claramente de la resurrección física. 2 Corintios 4:14. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Las buenas noticias que Dios ha proporcionado por nosotros en Jesucristo incluye involucra vitalmente nuestro futuro eterno, que es una resurrección física en Jesucristo. Pero no podemos pausar y no podemos pararnos y decir, tenemos las buenas noticias, entonces ya terminamos, comunicamos todo eso a la persona con quien estamos platicando, ¿no? Ok, ya. No, el Evangelio también incluye, inciso C, el llamamiento personal. Todos nosotros personalmente tenemos que tratar con estas verdades, tenemos que ser enfrentados con esas verdades y yo tengo que responder de una forma. Juan 11:26 ve que ya leemos, ¿no? Jesús hablando, diciendo, y todo el que vive cree en mí no morirá jamás. Él termina con esa pregunta vital. ¿Crees esto? Está hablando ahí personalmente. Y nosotros también tenemos que ser preguntados. Tenemos que preguntar a nosotros mismos. ¿Yo creo esto? Hechos 2:38. Y Pedro les dijo, otra vez regresando al segundo sermón de Pedro, ¿no? Hechos 2:38, y Pedro les dijo, después de todo eso, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y sed bautizados. Hechos 3:19, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Último versículo aquí del llamamiento personal. Hebreos 4:7. Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Evangelio tiene que incluir el llamamiento personal. Tiene que incluir este punto en que seamos enfrentados y nosotros enfrentando, no nosotros, sino la palabra de Dios, enfrentando a nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro familiar, quien sea la persona, ¿no? Ok, entonces, encabezado número 4, ¿qué es lo que hago con el Evangelio? ¿Qué hago con toda esa información? Bueno, el primero, espero que sea obvio, es a nosotros, antes de poder compartir el Evangelio, necesitamos nosotros creerlo. Ese mismo desafío tiene que llegar a nosotros. Debemos obedecer al orden a creer en Jesucristo y ser salvos. Romanos 1, Pablo, de hecho, yo lo llama, usa esa palabra para hablar a la fe. Sabemos que somos salvos por la fe, pero usa una frase interesante aquí, dice Romanos 1:4-5, dice, fue declarado, hablando de Cristo, ¿no? Fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles por amor a su nombre. Entonces, nosotros somos llamados a obedecer la fe, a creer en el mensaje que hemos escuchado. Una vez que hemos hecho eso, por la gracia de Dios, obviamente, nosotros no somos salvos por nuestros esfuerzos. Incluye la fe, es un don de Dios, un regalo de Dios. ¿Qué debemos hacer? Pues, según inciso B, debemos compartirlo, de lo que estamos platicando, ¿no? El punto de esto es compartirlo. Pero a lo mejor ustedes no han pensado tanto en las razones. Hay varias razones por qué debemos compartir el Evangelio. Número uno, probablemente el mejor conocido es la Gran Comisión. Es un orden divino. Mateo 28, 18-20, antes de la ascensión de Jesucristo, dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Compartir el Evangelio es algo que Jesucristo nos ha dicho que hagamos. De hecho, dice más de eso, debemos compartir, porque eso está incluido en hacer discípulos. Vamos a regresar a ese tema más adelante, ¿no? Brevemente, pero compartir el Evangelio es como el principio, ¿no? De hacer discípulos. Segunda razón, porque para que debemos ser motivados, ¿no?, a compartir el Evangelio, es porque es un privilegio glorioso. No sé si ustedes han empezado eso antes. Hay un pasaje muy bonito de 2 Corintios de Pablo aquí, 2 Corintios 5:18-20, y dice, todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, ¿no? Hablando de su propia salvación de los creyentes. Y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, al saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, os rogamos, reconciliaos con Dios. Tener ese gran privilegio, ser un embajador, compartir, implorar como si fuera ser usados por Dios para que la gente escuche el mensaje y sean reconciliados a Él. Es un privilegio glorioso. Y seguramente ustedes también pueden pensar en sus propios versículos que hablan de esa verdad. Y número 3, es un hecho de gozo eterno, ¿no? Cuando nosotros, por la gracia de Dios, vemos que Dios nos usa para que alguien escuche la palabra, escuche el Evangelio, y Dios siembra la semilla de fe en sus corazones, hay arrepentimiento y fe en Cristo, es algo que produce gozo, produce alegría en los santos. Dos versículos, nada más por el tiempo, menciona aquí en 3 Juan, 3 de Juan 1, 4, Juan dice, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Y ese seguramente es algo gozoso, saber que ellos quienes amamos, ellos quienes Dios en su misericordia nos ha usado para compartir su evangelio, andan en la verdad. Filipenses 4, 1, es un versículo a lo mejor. Uno preguntaría, ¿qué tiene que ver con esto? Pero solo escuchan el lenguaje que Pablo usa para describir los santos, para describir sus hermanos en la fe. Dice, así que, hermanos míos, amados, añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Tanto amor, tanta afección que Él tiene hacia esas personas. ¿Por qué? Porque ellos han sido salvos, porque son sus hermanos en la fe, porque ellos han hecho caso por la gracia de Dios al mensaje del evangelio y ya se han arrepentido, ¿no? Y en eso también, el segundo inciso número 4, hay un sentido en que estamos esforzándonos a cumplir lo que oramos, ¿no? en el Padre nuestro, venga tu reino, ¿no? Queremos acercar el reino de Jesucristo, queremos que regrese, ¿no? Y hay un sentido en que estamos al compartir el evangelio, estamos ayudando ese día acercar. Sabemos que no sabemos, nadie sabe más bien, nosotros no sabemos el día que va a regresar Jesucristo, pero sabemos que tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas, incluyendo compartir el evangelio. Eso. Bueno, siguiente inciso, seguimos moviendo aquí. ¿Con quiénes debemos compartir el evangelio, no? ¿Con quiénes debemos compartir el evangelio? A todos, francamente, simplemente. A todos. Pablo dice en Romanos 1, 14, 15, tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para que con los sabios como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. 1 Corintios 9, 22 a 23, a los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. A todos lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de él. Y como ya hemos contado la gran comisión en Mateo 28, Jesucristo dice, haced discípulos de todas las naciones, ¿no? Sin excepción, a todas las naciones. Bueno, eso es fácil, ¿no? A todos. Pero ¿cuándo debemos compartirlo? ¿Cuándo debemos compartir el evangelio? A veces nos surge la duda, ¿no? Ese no es el momento, ¿no? A lo mejor otro día cuando no tenga tantas cosas que me están distrayendo, o esa persona, yo sé que ahorita no, parece no está abierto a escuchar lo que quiero decirle sobre la palabra. Bueno, la palabra de Dios dice a tiempo y fuera de tiempo, hablando, Pablo hablando a Timoteo en cuanto a predicar la palabra, ¿no? Pero aquí en 2 Timoteo 4, 2 a 1, hablando específicamente de predicar la palabra, pero creo que también a lo mejor hay cierto nivel de aplicación en cuanto a nuestro compartir el evangelio. Dice, él predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. ¿No? A tiempo y fuera de tiempo debemos estar buscando oportunidad para el evangelio y con mucha paciencia, ¿no? Siguiente inciso, cuando compartir el evangelio siendo niños en la fe, ¿no? No debemos preguntar, no debemos pensar, bueno, no estoy listo, no más, más tiempo necesito. Si sabemos el evangelio, si conocemos el evangelio, que para ser salvos tenemos que comprender el evangelio, ¿no? En la fe, Juan, debemos compartir, ¿no? Juan 4:28-30 dice, hablando de la mujer samaritana, la mujer al lado del pozo, ¿no? Ella después de escuchar, después de practicar con Jesucristo, dice, entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿no será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Entonces, hablando de ella, obviamente no tan desarrollada en su fe, pero con tanto ánimo a compartir, a mostrar, simplemente decir, mira, yo he escuchado eso, yo he visto a este hombre, vengan a escucharlo, examínenlo, a ver qué tiene que decir. También siendo niños en edad debemos compartir el evangelio. Niños en edad o jóvenes, ¿no? No debemos pensar, pues yo necesito ser más grande, ¿no? Eso puede ser muy útil para niños, ¿no? Niños pueden ser muy usados por Dios. Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 4:12 dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. No, Dios usa niños. Dios usa niños en edad para compartir su palabra con las demás personas. También debemos compartirlo siendo grandes, ¿no? Grandes en la fe. Obviamente, nunca debemos dejar, ¿no? Tenemos el ejemplo todos lados, los apóstoles, todos los ejemplos bíblicos de gente ya maduros en la fe, compartiendo el evangelio. Siendo grandes en edad, también nunca debemos pensar, pues ya me jubilé, ¿no? De eso, de esta vida, no. Salmo 92 es muy bonito eso. Salmo 92, 12 a 15 dice esto, dice, el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios, aun en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes. ¿Para qué? Para anunciar cuán recto es el Señor, mi roca, y que no hay injusticia en él. Algunas razones para motivarnos a compartir el evangelio. ¿Por qué compartirlo? ¿Qué más debemos hacer en cuanto al evangelio? Inciso C, seguirlo. Seguirlo, es decir, como que a lo mejor he tenido oportunidad de compartir con mi vecino, mi familiar, quien sea. ¿Qué debo hacer luego? Pues, una cosa, debemos orar, siempre orando, ¿no? Bañando todo eso en oración. No lo mencioné antes, pero empezar con oración, cuando estamos compartiendo, orando, ¿no? Y después orando, ¿no? ¿Orando qué? Acción de gracias, dando gracias a Dios que hayamos tenido la oportunidad de compartir su evangelio con otra persona, ¿no? Y pedir que obre el Espíritu Santo. Debemos pedir que obre Dios, que use su palabra, que esa persona ha escuchado para obrar. Sabemos que dice Hebreos 4:12-13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderoso para discernir los pensamientos y las intenciones de corazón. ¿Qué más debemos hacer después? Pues mencionamos antes, ¿no? En la Gran Comisión de Jesucristo no dice vayan a compartir el evangelio, no dice vayan a ser discípulos. Ser discípulos lo que debemos hacer. E igual, si ustedes algún día, uno de ustedes, si fuera andando ahí en la calle, escuchen un bebé llorando y se sumen ahí en el basurero, un bebé, pues yo creo que cada uno de nosotros sacaremos ese bebé, no la basura, rescatándolo. Pero ¿quién lo va a dejar ahí en la banqueta, no en la calle? Ay, ya lo rescaté el bebé. Ok, aquí está el bebé. ¿Qué tal? Que estés bien, que sobrevivas. No, sino que ayudaremos a ese bebé a crecer, a estar seguro, maduro en su vida física. Y es lo mismo en cuanto a la fe, ¿no? A ser discípulos, muy obviamente. No podemos expandir en gran detalle aquí en este momento, pero a ser discípulos involucra establecer a ese nuevo creyente, ¿no? Para que crezca, ese bebé en la fe, para que pueda crecer usando los recursos que Dios los medidos, los recursos que Dios nos ha dado, ¿no? Esas son cosas básicas, básicas de la fe. Enseñarles a leer la Biblia, enseñar a la persona a orar, enseñando en cuanto a la importancia de la adoración. La comunión de los santos debe estar involucrado en un grupo, en congregación local, en que pueda crecer y después también servicio, cómo puede servir a los demás clientes y los demás también en compartir el evangelio con los demás, ¿no? Mucho más que podremos obviamente hablar en cuanto a ser discípulos, no vamos a enfocar tanto aquí porque no tenemos tiempo, pero meramente solamente decir que después de compartir, después de que Dios nos dé esa oportunidad y tenemos una persona que responde, por la gracia de Dios, responde con fe, debemos no dejar ese bebé en la fe, sino discipularlo. Bueno, en conclusión, último encabezado aquí, unos consejos prácticos, ¿no? Unos consejos prácticos y bíblicos. Como dije hace unos minutos, ore. Debemos estar orando siempre. ¿Orando para qué? Oportunidades, valentía, hacerlo, valentía hablar, ¿no? Tener sabiduría, ¿no? Santiago habla de eso, que si alguien falta sabiduría, debemos pedir por sabiduría. Pedir que Dios nos dé la palabra, su palabra, para poder comunicar, ¿no? Y que nos dé a nuestro vecino, a nuestro familiar, a quien sea, con quien estamos platicando, que Dios le conceda un corazón suave para recibir el mensaje de su palabra. Es inciso A, puse aquí, debemos recordar que estamos, cuando compartimos el evangelio, estamos testificando, no estamos convenciendo, aunque debemos prepararnos todo lo posible, ¿no? Poder defender la fe, poder comunicar las verdades del evangelio de una forma clara y concisa. Nosotros no podemos cambiar el corazón de la persona, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Por eso oramos que obre, ¿no? en esa vida. Estamos testificando, igual como vemos bíblicamente, varios pasajes, no lo vamos a leer. En Hechos vemos a Pedro y Juan ante el concilio, están testificando, solamente están comunicando lo que ellos vieron. Vemos en Hechos 26, los 20, Pablo, cada persona que está él testificando ante el rey Agripa y otros, Festo, etcétera, él está testificando, está aprovechando esas oportunidades. Ya comentamos de la mujer samaritana en Juan 4, ella estaba testificando, eso es lo que he visto. Un testigo simplemente comunica lo que he oído, lo que he visto, su testimonio, ¿no? Juan 9, ustedes recordarán a la mejor, Juan 9 habla del hombre que nació ciego, ¿no? Y que Cristo lo sanó, lo curó. Recordamos que después de que fue sanado, ¿no? Los judíos, los fariseos vinieron a él y dijeron, pues, que quisieran examinarlo y todo eso, que contestaran quién es Jesús, quién te hizo eso. Y él pudo contestar algunas cosas, pero no, dijo, yo no sé todo ese hombre. Una cosa es que sé, sí que sí sé, que antes estaba ciego y ahora veo, y él lo hizo. Así que nosotros debemos simplemente testificar, ¿no? lo que Cristo ha hecho. Inciso B, un consejo práctico: usted no puede fallar. Usted no puede fallar. Muchas veces el miedo, el temor de fallar, algo así, nos congela. Pero recordamos ese poder, no mi poder, sino el poder de Dios, ¿no? Y si hablo fielmente su palabra, yo he hecho mi trabajo, ¿no? yo no puedo convencer, no puedo cambiar corazones, yo no puedo fallar en ese sentido, ¿no? Si he hecho fiel a compartir el evangelio con aquella persona. Recordando los pasajes que hemos mencionado, ¿no? Jesucristo diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La autoridad, el poder es de Cristo. Regresando a nuestro primer versículo con que empezamos, Romanos 1:16, es el poder de Dios, es el poder de Dios. Y recordamos como Jesucristo mismo dijo en Mateo 16, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificar mi iglesia, las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. No se trata de cuándo, no de sí o no. Jesucristo está edificando su iglesia y finalmente se nos hizo Juan 10:27. Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me sigan, ¿no? Jesucristo escucha, más bien las ovejas de Jesucristo escuchan su voz a través de nosotros cuando hablamos su palabra a ellos. Algunos últimos consejos prácticos aquí. Sabemos que muchas veces compartimos relacionalmente, ¿no? Formamos relaciones y familiares en el trabajo, ¿no? un vecino, un socio, y nuestro vivir muchas veces puede impedir o avanzar nuestra habilidad de compartir el evangelio, ¿no? Con esas personas. Entonces, debemos, como dice Pedro en 1 Pedro 2:12, mantener entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que os calumnia como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifican a Dios en el día de la visitación, ¿no? Ese versículo habla de que nuestra conducta es clave en cuanto a nuestro compartir con el evangelio, para que cuando llegue el día de Cristo, ellos estar en parte de la familia de Dios por la fe, ¿no? Sabemos también que, insisto, de aquí a veces compartimos en frío, ¿no? Una persona que encontramos ahí en la calle al azar que no conocemos antes, obviamente debemos estar preparados, ¿no? Lo más posible que podemos y recordar que ningún encuentro es por casualidad. No existe la suerte, no existe, la casualidad. Dios es soberano. Dios a veces trae gente, lleva gente y lo encontramos en camino. Recordamos a personas como Esteban en Hechos 6 y 7, que él estaba en esa situación frente a los judíos y compartió la palabra de Dios con ellos y pues, resultó en su muerte, ¿no? Y Hechos 8, Filipe, ¿no? Fue llevado a hablar con el eunuco. Él no planeando eso, sino el Espíritu le llevó. Y compartió, explicó la palabra de Dios a él, ¿no? Y otros ejemplos. Unos últimos aquí. En conclusión aquí, es muy útil la memorización, como ustedes ya sabrán, en cuanto a evangelizar, compartir el evangelio, cuando tengamos la palabra de Dios metida en nuestra cabeza y corazón, fácilmente viene a memoria para compartir los demás. Otra vez, no es ritual, no son palabras mágicas en como que yo tengo que repetir esa cosa exacta. No, es para ayudarnos a tener fresco en mente la palabra de Dios para poder compartirlo. Y bueno, yo terminé aquí con creo que lo incluí en su bosquejo, ¿no? Un guión sugerido. Yo incluí unos versículos aquí, obviamente no pueden cambiar, pero una sugerencia que quisiera darles es que tengan básicamente en mente como un guión, ¿no? Una estructura, unos versículos que podría usted compartir con gente cuando lo encuentra. Y yo tengo la oportunidad de platicar y pasar por esos versículos. Y que la persona lo lea, ¿no? Que la persona misma lea la palabra de Dios en vez de que yo estoy diciendo bla, 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 bla. Si la persona misma está consumiendo la palabra, escuchando su propia voz, ¿no? Eso es lo que dice la palabra de Dios y preguntarles, ¿entendiste? ¿Entendiste? O preguntando, ¿qué dice ese versículo? Entonces, no voy a mencionar todos los versículos que mencioné aquí, pero hay una progresión, ¿no? En cuanto a esos versículos, empezando con el problema, como platicamos, el pecado, la muerte, el juicio después de la muerte, que no somos salvos por obra. El juez mismo proporcionó el remedio en Juan 3:16 y la necesidad de responder a las buenas noticias. Algunos versículos que hablan de eso en ese guión que tiene en su hoja, ¿no? En su hoja, en la última hoja, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿no? Esos son algunos pensamientos que espero, por la gracia de Dios, nos ayude a pensar un poco más en la realidad, ¿no? De lo que estamos compartiendo con los demás, la verdad del Evangelio, su necesidad, y que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a poder compartir su Evangelio con los demás, y que Dios bendiga su Evangelio, su palabra, ¿no? Con fruto, con fe. Con eso concluimos. Gracias.
¿Preguntas?
Sí.
¿Comentarios?